Imaginemos por un momento tener delante un documento tan sumamente radical que, en la práctica, despojaba a los reyes más poderosos de la antigüedad de su derecho divino absoluto.
O sea, para entregárselo sin más a la gente común.
Exacto. Suena al inicio de un manifiesto político o de una revolución moderna, pero en realidad estamos hablando de uno de los textos fundacionales más antiguos e influyentes de la cultura occidental.
Y tan antiguo.
Hoy, en este análisis a fondo, vamos a examinar una sesión académica del doctor Kenneth Matthews sobre las líneas de apertura del libro del Génesis, abarcando desde el primer versículo del capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2.
Una sección que tiene mucha miga.
Muchísima. Nuestra misión es desentrañar este texto, no arrastrándolo a un debate científico moderno, sino explorando pues su magistral estructura literaria, cómo concebía el paso del tiempo, el lugar que otorgaba a la humanidad y, sobre todo, de qué manera su teología colisionaba brutalmente con las creencias del mundo antiguo.
Porque, a ver, normalmente cuando se aborda un texto tan monumental como este, hay una inercia casi inevitable a leerlo como si fuera un libro de texto de física moderna, ¿verdad?
Sí. Se busca la composición química exacta de los ladrillos o la ecuación matemática detrás de la formación de los océanos.
Claro. Pero acercarse al análisis del doctor Matthews exige un cambio de perspectiva completo. Es decir, no estamos leyendo un manual de laboratorio.
Para nada.
Estamos contemplando los planos arquitectónicos de un inmenso palacio. Y claro, en unos planos la intención del diseñador, la distribución de los espacios y el propósito final del edificio tienen una importancia infinitamente mayor que, digamos, la densidad del hormigón utilizado en los cimientos.
Me encanta esa analogía. Y al acercarnos con esa mentalidad arquitectónica, la estructura del relato empieza a revelar una intención organizativa fascinante.
Totalmente. El trabajo de Matthews subraya precisamente eso, que intentar obligar a este texto a responder preguntas científicas contemporáneas es desenfocar su verdadero propósito histórico y literario.
Es buscar peras al olmo.
Exactamente. El relato fundacional del Génesis se construye sobre lo que se denomina una disposición de 6 días más 1. Y todo arranca con ese primer versículo que, bueno, todo el mundo conoce. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Que lejos de ser un simple título o un resumen genérico, el texto utiliza ahí un recurso literario muy específico de la antigüedad.
Sí, el llamado merismo. Un merismo es una figura retórica que empareja dos polos opuestos para abarcar una totalidad absoluta.
O sea, cuando hoy en día alguien dice que ha buscado algo por cielo y tierra o de la A a la Z, está usando un merismo.
Eso es. En el mundo antiguo, decir los cielos y la tierra era la manera más elevada, por así decirlo, de decir absolutamente todo lo que existe.
Y esa idea de totalidad inicial plantea el escenario, claro, pero el versículo 2 nos lanza inmediatamente a un panorama bastante desconcertante. Describe la tierra como algo sin forma y vacía, envuelta en oscuridad y bajo aguas profundas.
Básicamente se nos presenta un lienzo que no solo está en blanco, sino que es un entorno completamente caótico e incapaz de sustentar vida.
Pero hay un detalle en esa descripción que altera el tono de la escena por completo. Se menciona que el Espíritu de Dios está revoloteando sobre la faz de esas aguas.
Fíjate que esa simple imagen ya sugiere que, aunque hay un estado incipiente y desorganizado, la situación no está fuera de control en absoluto.
Es como una tensión contenida, el preludio exacto, casi como un director de orquesta levantando la batuta antes de que comience a desplegarse el diseño.
Y ese diseño se despliega a través de una progresión súper metódica, yendo del caos al orden. La estructura de los 6 días de creación posee una simetría deslumbrante que, a ver, a menudo pasa desapercibida si uno solo lee de corrido.
Claro, si no te paras a analizarlo.
Los días 1, 2 y 3 se dedican exclusivamente a crear hábitats a través de actos de separación. El primer día separa la luz de la oscuridad, el segundo día separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, formando una especie de bóveda o atmósfera, y el tercer día separa la tierra seca de los mares.
Se está abordando directamente el problema de un mundo sin forma.
Eso es, al separar los elementos se están creando los espacios habitables.
Siguiendo con la idea de los planos arquitectónicos que mencionábamos, esos 3 primeros días consisten en levantar los muros, poner el techo y definir claramente las habitaciones de la casa. O sea, se está construyendo el continente.
Y una vez que tienes el continente, necesitas el contenido.
Claro, una vez que tienes las habitaciones listas y delimitadas, necesitas a los inquilinos. Y ahí es donde la simetría entra en juego de una forma casi poética, porque los días 4, 5 y 6 corren en un paralelo exacto con los tres primeros.
Su función ya no es separar, sino llenar el vacío de esos hábitats, abordando la parte de la Tierra vacía. El cuarto día llena el hábitat de luz y oscuridad con los cuerpos celestes. El quinto día llena la atmósfera y los mares con aves y peces. Y el sexto día llena la Tierra seca con los animales terrestres y la humanidad.
Es un emparejamiento perfecto entre la formación del espacio y el llenado de ese espacio.
Sí, y dentro de esa simetría tan calculada, hay un detalle en el tercer día que es particularmente revelador sobre cómo este texto percibe la creación. Cuando se ordena que aparezca la vegetación, el texto dice que se le ordena a la propia tierra seca producir esa vida vegetal. Sí, la tierra actúa como un mediador activo en el proceso de creación. El creador está delegando en el material que acaba de formar la capacidad de generar y sostener la vida. Muestra un universo que está diseñado para participar dinámicamente en su propio desarrollo, no simplemente como un escenario pasivo o inerte.
Bueno, esta arquitectura tan precisa nos lleva inevitablemente a la pregunta que probablemente ha generado más tinta, debates y frustraciones en los últimos siglos.
Ya sé por dónde vas.
Claro, porque si estamos viendo una progresión tan deliberada para organizar este palacio, ¿cuánto tiempo tomó realmente esta construcción? Entramos de lleno en el enigma del tiempo y en el acalorado debate sobre la palabra hebrea Yom, que se traduce como día.
Las discusiones en torno al término Yom tienen raíces muy profundas, que se remontan mucho antes de la geología moderna o los debates sobre la edad de la Tierra.
¿No es algo nuevo, entonces?
Para nada. A grandes rasgos, hay dos formas principales en las que históricamente se ha interpretado este concepto. Una postura defiende que el texto describe días solares estrictos de 24 horas, un argumento que se apoya fuertemente en ese estribillo constante de «y fue la tarde y la mañana».
Vale.
Y por otro lado, la otra postura sostiene que la palabra alude a periodos de tiempo mucho más extensos o que se utiliza de manera puramente figurativa, literaria y teológica para enmarcar la obra creadora.
Y es precisamente en este punto donde el análisis del Dr. Matthews introduce una lógica interna, basada en el propio texto, que desarticula un poco el debate tradicional, ¿no? Porque hay un problema evidente, casi insalvable, al exigir un día solar literal de 24 horas para toda la secuencia.
El problema del cuarto día.
Exacto. El sol, la luna y las estrellas no son colocados en sus hábitats hasta el cuarto día. Por una pura cuestión de lógica narrativa, es imposible tener un reloj biológico y solar marcando días de 24 horas durante los tres primeros días, cuando la luminaria que define ese lapso temporal aún no existe en el relato.
Y para resolver esta aparente contradicción, Matthews propone que el autor está utilizando lo que se conoce como lenguaje fenomenológico.
Que suena muy técnico, pero en realidad es algo muy cotidiano.
Sí, muy de andar por casa. Lejos de ser un concepto inaccesible, es una herramienta comunicativa que describe los eventos del universo tal y como se presentarían ante los ojos de un observador humano situado en la superficie de la Tierra, utilizando el vocabulario de la experiencia ordinaria.
Es como el parte meteorológico actual, ¿no?
Eso es. El meteorólogo anuncia todos los días la hora exacta de la salida del sol o del atardecer. Y, a ver, desde un punto de vista astronómico, sabemos que el sol no sale ni se pone.
Es el planeta Tierra el que rota sobre su eje.
Claro. Sin embargo, a nadie se le ocurriría acusar al meteorólogo de propagar falsedades científicas o de mentir en las noticias. Se asume que utiliza un lenguaje fenomenológico, describiendo el fenómeno visual desde la perspectiva humana, para que la información sea útil y comprensible.
Vale. Espera, vamos a detenernos ahí un segundo. Porque si llevamos esa idea del lenguaje fenomenológico hasta sus últimas consecuencias, surge un riesgo importante.
A ver, cuenta.
Si aceptamos que la palabra día no funciona como un cronómetro estricto de 24 horas y que el autor simplemente emplea lenguaje fenomenológico y recursos literarios poéticos, ¿no corremos el peligro de vaciar el relato de cualquier base histórica? Es decir, ¿qué impide que el lector concluya que todo esto es solo una metáfora bellísima o un mito sin ningún anclaje en hechos reales?
Esa objeción, fíjate, ha estado en el centro del debate teológico durante mucho tiempo. Pero el propio texto contiene mecanismos internos muy robustos para frenar esa interpretación puramente alegórica.
¿Mecanismos como cuáles?
Pues Matthews dirige la atención hacia un recurso textual específico, que es el uso de las genealogías, marcadas por la expresión hebrea toledot.
las famosas listas de nombres.
Exacto. Estas frases, que suelen traducirse como «estas son las generaciones de» o «esta es la historia de», funcionan como bisagras a lo largo de todo el libro del Génesis. El autor utiliza estas fórmulas para conectar ininterrumpidamente el relato de la creación del cosmos con figuras históricas posteriores como los patriarcas.
O sea, al encadenar la creación del mundo directamente con la línea genealógica humana, el texto se ancla firmemente en la pretensión de estar relatando una historia material, física y real.
Ni más ni menos. Los eventos se presentan como históricos. Lo que difiere radicalmente de nuestra era moderna es la técnica narrativa. No están usando el formato de un artículo de revista científica moderna.
Claro, usan un marco teológico y literario profundo para explicar esa historia real.
Eso es.
Bueno, si dejamos a un lado la obsesión por el cronómetro y entendemos que el tiempo aquí sirve a un propósito literario mayor, nuestra atención se ve forzada a desplazarse hacia los inquilinos de este inmenso continente.
¿Qué es la parte más interesante?
Sin duda, toda esta meticulosa preparación, la separación de las aguas, la creación de la tierra seca, el despliegue del firmamento, bueno, todo converge hacia un punto culminante en el sexto día. Y aquí es donde los planos de este diseño revelan algo absolutamente asombroso respecto a la naturaleza del ser humano.
Es que el sexto día marca una ruptura cualitativa con todo lo que ha sucedido anteriormente. Hasta ese instante, las órdenes creadoras y las bendiciones a los animales, aunque solemnes, se emiten de manera general, produzca la tierra o multiplíquense los peces.
Todo muy en plural, muy abierto.
Pero al momento de formar a la humanidad, el relato cambia de marcha. El creador establece una interacción íntima. Habla directamente a los seres humanos, no solo sobre ellos. Hay una invitación a una relación bidireccional que no existe con ninguna otra criatura en el texto.
Y esto culmina con la declaración teológica más densa de todo el texto, que la humanidad es creada a la imagen y semejanza de Dios.
Una frase que ha traído cola.
Tela. Para cualquier persona interesada en la filosofía o en la historia de las ideas, el concepto de la imagen de Dios es un terreno inagotable. A menudo, el instinto humano nos lleva a intentar definir esa imagen buscando alguna capacidad biológica o cognitiva que nos distinga, digamos, de los chimpancés o los delfines.
Claro, se suele concluir que ser la imagen de Dios equivale a tener un intelecto superior.
Sí, o la capacidad de componer una sinfonía, la autoconsciencia, el uso del lenguaje complejo.
Pero el doctor Matthews plantea una distinción crucial aquí, entre poseer una naturaleza esencial compartida y poseer una identidad otorgada.
A ver, explícame eso.
Piensa en un halcón y un águila. Comparten la aerodinámica, comparten aspectos de su naturaleza biológica. Sin embargo, la imagen de Dios descrita en el Génesis no trata sobre un conjunto de habilidades cognitivas asombrosas que tengamos. Trata fundamentalmente sobre relación, sobre identidad y sobre una posición de autoridad derivada.
O sea, no es lo que puedes hacer, sino quién se te ha designado ser.
Exactamente. Y las implicaciones de entender esta imagen de Dios como una identidad relacional, en lugar de, pues, un currículum de habilidades, son formidables, especialmente en el contexto actual de los derechos humanos.
Desde luego.
Matthews propone reflexionar sobre situaciones de profundo deterioro cognitivo. Pensemos en un paciente en las etapas finales del Alzheimer, o en alguien nacido con una discapacidad intelectual severa. Si la dignidad fundamental del ser humano, su valor de imagen, se basara únicamente en la agudeza mental, la memoria o la capacidad productiva, estas personas verían su estatus humano irremediablemente devaluado.
Ante la sociedad y ante el propio creador, claro.
Pero la visión de Génesis establece que la personalidad, el valor y la identidad permanecen absolutamente intactos al margen de la capacidad cognitiva, porque esa dignidad reside en el nombramiento incondicional como representante relacional del creador en el mundo físico.
Es una concepción del valor humano inquebrantable, fíjate. Para visualizar cómo funciona esa autoridad derivada de la que habla Matthews, imaginemos a una tripulación de astronautas que consigue aterrizar en Marte y planta allí la bandera de su agencia espacial.
Me gusta esa imagen.
El hecho de que el astronauta clave la bandera en el suelo rojo no lo convierte en el dueño soberano del planeta ni le otorga un poder absoluto sobre su nación de origen. Al contrario, el astronauta actúa como la huella dactilar visible. Es el representante oficial y plenamente autorizado de una autoridad que lo respalda en ese nuevo territorio.
Según este relato, cada ser humano es esa bandera plantada en la creación.
¡Qué fuerte!
Y esa metáfora del representante visible adquiere un tono absolutamente subversivo, casi peligroso, te diría,
cuando se sitúa en su contexto original del Antiguo Oriente Próximo y Egipto.
¿Por qué peligroso?
Porque en aquellas culturas vecinas, el concepto de ser la imagen de un dios no era desconocido, pero estaba celosamente restringido. Únicamente los reyes, los emperadores o los faraones gozaban de ese título. Solo a ellos se les consideraba divinos o hijos de los dioses.
Era un mecanismo de legitimación del poder absoluto de manual.
Totalmente. Una práctica habitual de estos monarcas, al conquistar un nuevo territorio lejano, era ordenar erigir inmensas estelas de piedra, talladas con su propia imagen, en las fronteras de esa tierra.
O sea, básicamente el rey dejaba una estatua colosal de sí mismo como un cartel de advertencia, lanzando el mensaje inequívoco a los pueblos conquistados. En plan, aunque físicamente yo esté a 1000 kilómetros de distancia en mi palacio, mi autoridad gobierna sobre este territorio y esta estatua es mi presencia reclamándolo.
Exactamente de esa misma forma funcionaba el pensamiento imperial antiguo. Lo que la teología hebrea del Génesis ejecuta entonces es una demolición literaria y teológica de ese monopolio de poder.
Lo hace pedazos.
Toma un concepto que justificaba la tiranía de unos pocos y lo democratiza a una escala inimaginable para la época. Al declarar que todos los seres humanos, sin distinción de género, estatus social o linaje, son portadores de la imagen divina, está afirmando que la humanidad entera es la estela viviente del Creador.
Hombres y mujeres son, por igual, la realeza delegada encargada de gobernar y cuidar este mundo material.
Es una declaración fundacional de igualdad humana que, bueno, tardaría milenios en codificarse en leyes civiles.
Es que resulta verdaderamente sobrecogedor descubrir que los cimientos de la igualdad moderna y la dignidad universal se encuentren codificados en un texto tan remoto. Ahora bien, si toda la humanidad ha sido designada como este inmenso cuerpo diplomático para gestionar la vida dentro del palacio recién organizado, ¿cuál es el objetivo final de todo este esfuerzo cósmico? Porque el relato no concluye con la creación del ser humano en el sexto día.
No, no termina ahí.
Hay una pieza final en esta arquitectura, un séptimo día que reconfigura por completo cómo debemos entender la realidad.
Porque el clímax del relato no es la humanidad, sino el reposo. El séptimo día, o sábado, es el único elemento en toda la narrativa que es bendecido y catalogado como santo. Y si volvemos a prestar atención a la meticulosa estructura literaria del pasaje, notaremos una omisión asombrosa y muy deliberada en la descripción de este día.
¿Cuál?
Por primera vez, el texto no incluye la fórmula de «y fue la tarde y la mañana».
Ah, claro.
Esta ausencia es un indicador literario poderoso que sugiere que este séptimo día no debe entenderse como un simple lapso de 24 horas que se completó y quedó en el pasado. Se presenta más bien como un estado continuo.
Una dimensión abierta que marca el cese definitivo de las labores de creación primarias. Y fíjate que esta perspectiva exige reevaluar una idea que, bueno, a menudo se malinterpreta profundamente.
Sí, la idea del descanso.
Claro, cuando se habla del descanso divino en el séptimo día, mucha gente proyecta una imagen tremendamente antropomórfica. Es fácil imaginarse al Creador secándose el sudor de la frente, desplomándose exhausto tras 6 jornadas de un trabajo físico insoportable, necesitando urgentemente una siesta reparadora.
Pobre Creador, ¿no? Agotado.
Exacto. Pero la teología que emana del texto pinta un cuadro diametralmente opuesto. Es la imagen majestuosa de un monarca soberano que, tras haber diseñado, construido y organizado cada rincón de su reino, finalmente asciende a su trono no para dormir, sino para habitar pacíficamente en su templo, disfrutando y gobernando la inmensidad que acaba de armonizar.
De hecho, el Dr. Matthews resalta que esta concepción del descanso implica una invitación cósmica permanente. El universo fue ordenado con el propósito de ser habitado en paz. Y esta es una idea tan central que autores bíblicos posteriores, notablemente en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, retoman el concepto argumentando que ese descanso cósmico sigue estando disponible.
Como una puerta que sigue abierta.
Se plantea como una invitación abierta para que la creación y la humanidad en particular dejen de luchar angustiosamente y entren en ese reposo espiritual, participando en la celebración de un trabajo soberano que ya ha sido completado y disfrutando de la comunión dentro del palacio terminado.
Y es aquí, al contemplar la majestuosidad serena de un creador que organiza, mediante el poder de su palabra, y luego invita a sus delegados a disfrutar del orden, donde se revela la audacia histórica de este relato. Cuando intentamos ponernos en la piel de los primeros oyentes de este texto, rodeados por las superpotencias del antiguo Oriente Próximo, nos damos cuenta de lo extraordinariamente contracultural, extraño y revolucionario que debió resultarles.
Un choque de trenes total.
Las comparaciones teológicas revelan un choque frontal de visiones del mundo.
Es que para captar verdaderamente la singularidad del Génesis, a veces resulta más esclarecedor prestar atención a lo que no sucede en sus páginas.
Lo que falta, digamos.
Sí. En agudo contraste con las mitologías babilónicas, egipcias o cananeas, e incluso con el posterior pensamiento grecorromano. En primer lugar, Génesis rechaza por completo el panteísmo y la autogeneración.
Vale.
El universo material no se engendra a sí mismo, ni los dioses emergen de las aguas primordiales. El creador existe independientemente de la materia y la subordine.
Y hay otra omisión clamorosa que define la identidad de este relato. No hay ni rastro del clásico motivo del guerrero que inundaba a los mitos antiguos.
Ese contraste es quizá el más visceral de todos. En relatos babilónicos contemporáneos como el famoso Enuma Elish, la formación del mundo es el resultado directo de un baño de sangre a escala cósmica.
Madre mía, sí.
Relatan cómo dioses heroicos jóvenes, como Marduk, se ensarzan en batallas a muerte contra deidades del caos o monstruosos dragones marinos, como Tiamat. En esa cosmovisión, el dios guerrero asesina brutalmente al monstruo de agua, parte su cadáver por la mitad y utiliza sus restos desmembrados para construir los cielos y la tierra.
O sea, el orden universal, por tanto, nace del caos, del conflicto perpetuo y de la violencia extrema.
Sí. Pero, sin embargo, en Génesis, el agua profunda y el caos inicial están presentes, pero no ofrecen ninguna resistencia. No hay guerra celestial. Los elementos primordiales obedecen pacífica y absolutamente a la sola autoridad de la palabra hablada.
Y falta un tercer elemento, ¿eh? Posiblemente el más común y escabroso de las religiones de la fertilidad de aquella época. No existe ningún atisbo de procreación divina.
En numerosas mitologías antiguas, la existencia del cosmos o de la humanidad se explicaba mediante deidades masculinas y femeninas que se unían sexualmente para engendrar la vida.
Vamos, un culebrón divino.
Tal cual. Pero Génesis extirpa de raíz cualquier noción de biología, fertilidad o sexualidad divina en la creación del universo. No se presenta a ninguna diosa consorte ni a un panteón reproduciéndose. El cosmos es producto puro de una voluntad arquitectónica suprema, no de una función biológica o de un instinto natural.
Si intentáramos traducir esto a una analogía moderna, leer los mitos babilónicos y cananeos es como sintonizar un reality show caótico y violento, lleno de intrigas palaciegas, alianzas rotas, gritos y familias de deidades apuñalándose por la espalda para ganar poder.
Sí, sí, un sálvame divino.
Ja, exacto. En cambio, leer las primeras páginas del Génesis es como asistir a un concierto de música clásica donde un único director de orquesta se alza en solitario frente al silencio. Con un solo movimiento de batuta, orquesta que la luz, los océanos y los continentes ocupen su lugar preciso sin la menor disonancia.
Esa imagen captura a la perfección la atmósfera del texto. Y vale la pena señalar que este contraste no solo desafiaba a los imperios orientales antiguos, sino que milenios después seguiría chocando con el pensamiento clásico de figuras como Platón y Aristóteles.
Anda, ¿en qué sentido?
Pues, en la cúspide de la filosofía griega, se concebía lo divino como un motor inmóvil, un acto puro de pensamiento completamente abstraído del mundo material. La relación propuesta era de tipo yo-ello, donde la deidad era lejana e impersonal.
Entiendo.
Sin embargo, Génesis presenta a un creador inmensamente trascendente que, al mismo tiempo, es profundamente relacional. Establece una dinámica personal de yo-tú, implicándose directamente en su diseño y manteniendo conversaciones con la humanidad que ha designado para representarlo.
Es que, tras haber deconstruido todas estas capas literarias e históricas que nos propone el Dr. Matthews, la magnitud de estos breves pasajes se vuelve abrumadora. Leer este texto hoy, reconociendo su contexto original, es descubrir el manifiesto más revolucionario de la antigüedad, sin duda.
Sí, cambia por completo como lo ves.
A través de este análisis a fondo, hemos recorrido un camino fascinante. Desde comprender cómo los antiguos merismos comunicaban el alcance total de la creación en ese lienzo oscuro, hasta descubrir cómo el lenguaje fenomenológico salvaguarda la intención narrativa sin exigirle una exactitud científica moderna.
Que es clave para no perderse en debates estériles.
Eso es. Hemos visto cómo la teología hebrea arrebató la dignidad divina de las manos de monarcas tiranos para democratizarla entre todos los seres humanos, como representantes autorizados, sin importar su capacidad intelectual. Hemos entendido la profundidad del sábado como un estado eterno de celebración y reposo, y hemos comprobado cómo el texto desmantela pacíficamente los violentos y caóticos mitos guerreros de sus vecinos.
Es un conjunto de revelaciones que verdaderamente obliga a quien lo estudia a reevaluar su lugar en el mundo. La concepción de que el universo no es un accidente nacido de una matanza cósmica, sino un hábitat intencionado, y que la humanidad no es una idea de último momento, sino la pieza central dotada de autoridad relacional.
Impresionante.
Inyecta un propósito y un sentido de responsabilidad sobre la creación que sigue siendo insustituible.
Y para concluir este recorrido, resulta especialmente estimulante dejar flotando una idea que se construye sobre la misma premisa del texto que hemos analizado hoy. Hemos hablado extensamente de cómo el Génesis emplea lenguaje fenomenológico para comunicar profundas verdades teológicas sobre el orden, el propósito y la autoridad, utilizando los términos visuales que un observador situado en el mundo antiguo podría comprender.
Sí, lo que veían sus ojos.
Pues la pregunta provocadora que queda en el aire es, ¿cómo sonaría hoy en día una narración verdaderamente fenomenológica de ese exacto mismo diseño? Si el observador no estuviera simplemente mirando al cielo a simple vista, sino, no sé, a través de las asombrosas lentes del telescopio espacial James Webb.
Esa es una perspectiva asombrosa. Fíjate que lejos de invalidar el mensaje original de que el universo es un palacio ordenado, asomarse a imágenes de miles de millones de galaxias girando en el espacio profundo.
Nebulosas colosales, el tejido cósmico.
Exacto. Todo eso no hace más que magnificar exponencialmente la escala del relato.
Totalmente. Acercarnos hoy a esa inconmensurable complejidad astronómica, ¿acaso no hace que la afirmación central del texto, que una humanidad minúscula y frágil ha sido investida con la incomparable dignidad de portar la imagen y la autoridad derivada de ese creador, sea aún más impactante, inabarcable y francamente humillante? Es una invitación a salir esta noche, mirad hacia el firmamento estrellado, no con el ceño fruncido buscando resolver un debate geológico, sino con la misma reverencia, asombro y sensación de propósito que debieron sentir aquellos primeros oyentes del relato.